Radio Marca Madrid Sierra, 94.2.
El pasado martes 5 de mayo se celebró el Día Mundial del Asma, una patología que puede verse agravada en esta época primaveral en la que las alergias aumentan con la polinización de las gramíneas, sobre todo. Para hablar de esta patología nos ponemos en comunicación con la doctora Miriam Melisa Mendoza Chávez, neumóloga pediátrica del Hospital Universitario General de Villalba. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Nos puede hablar de el asma y de la prevalencia actual que tiene?
Por supuesto. El asma es una enfermedad crónica, donde lo que sucede básicamente es que los bronquios tienen una tendencia a inflamarse y obstruirse en relación al contacto con ciertos estímulos. Su prevalencia actual oscila alrededor del 5 al 10% y suele ser una de las enfermedades más crónicas más frecuentes de la infancia, ¿no? En este grupo etario, que las enfermedades crónicas son bastante raras, esta es una de las más frecuentes.
¿Qué tipos de asma hay?
A ver, en general el asma lo podemos clasificar tanto por el estímulo que desencadena la enfermedad como por el grado de control. Habitualmente en la consulta nos es mucho más útil clasificarlo por el tipo de control y por los síntomas. Eso nos ayuda a evaluar el tipo de tratamiento y la respuesta al mismo. En cuanto al estímulo que lo desencadena, el asma puede ser desencadenado por distintos estímulos. Generalmente hay esta tendencia de los bronquios a obstruirse, pero necesitamos de un factor que haga que desencadenen los síntomas. Estos pueden ser factores tanto extrínsecos como las infecciones respiratorias, como los pólenes, las alergias, las sensibilizaciones, ¿no? Es decir, las personas que son alérgicas a los pólenes o a los epitelios de los animales, del perro, del gato, en lo cual estamos hablando de un asma netamente alérgico. Y luego podemos tener el asma que denominamos intrínseco, donde el desencadenante no es tanto un estímulo alérgico, sino habitualmente una infección respiratoria o el ejercicio, entre otros.
Bueno, ¿cuáles son los signos de alarma, los síntomas que no tenemos que confundir para, bueno, ya tener una alarma, una primera alarma de que es asma?
Pues los síntomas más frecuentes del asma suelen ser la presentación en forma de crisis. Una crisis de asma es básicamente un momento de reagudización donde la persona tiene síntomas mucho más agudos que habitualmente en un niño o en un adulto. Suelen ser la tos seca persistente, la dificultad respiratoria. Generalmente es una persona que tiene sensación como de que el aire no le entra, de que no puede respirar correctamente. En los niños pequeños incluso se les puede ver como muy agobiados, que respiran muy rápido, y habitualmente tienen un signo que se denomina tiraje, que es que se les marca entre las costillas al respirar. Casi siempre en el marco de una infección respiratoria, de un catarro, si es que un niño que tenía tos y fiebre y se encontraba estable, de pronto empieza a notar el pate y que respira muy rápido y que tiene este signo de que se le marquen las costillas, es casi siempre un indicador de que hay dificultad respiratoria y que debemos acudir a que sea valorado.
¿Hay prevención para evitar el asma?
A ver, el asma tiene un componente genético, es decir, casi siempre suele haber una herencia, suele haber más familiares dentro de ese grupo que han tenido síntomas asmáticos o tienen síntomas asmáticos. Sobre ese lado no podemos hacer mucho para prevenirlo, pero hay condiciones del ambiente que desencadenan los síntomas. Como hemos dicho antes, se pueden desencadenar tanto por alergias o por infección respiratoria. Tampoco podemos hacer mucho sobre ese aspecto, pero sí sobre otros aspectos, por ejemplo, sobre el tabaquismo pasivo. En un ambiente contaminado, lleno de humo de tabaco, obviamente si un niño tiene una predisposición a tener síntomas asmáticos, pues va a tener más riesgo a que estos síntomas asmáticos se hagan visibles. Igualmente la contaminación ambiental en los últimos años se ha visto que también influye sobre el desencadenante de los síntomas.
Hay varios factores, entonces, por lo que nos dice que pueden provocar el asma, pero estamos en una época precisamente la primaveral que es difícil para las personas que tienen esta patología.
Efectivamente, como hablábamos antes, dentro de los estímulos que desencadenan los síntomas en las personas que tienen asma, uno de los más frecuentes suele ser la alergia polínica. Y estamos precisamente en la primavera, suele ser el momento principal en que los flores polinizan, en que hay más polen en el ambiente y en que aquellos pacientes que tienen esta predisposición alérgica están mucho más sintomáticos. Obviamente es importante no solo trabajar el aspecto del control del asma, sino en este tipo de pacientes en que sus síntomas son alérgicos, también trabajar el control de las alergias.
Hay métodos diagnósticos. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos?
Los métodos diagnósticos difieren un poco según la edad del paciente y, vamos, si es un adulto o un niño. El método por excelencia suele ser la espirometría. La espirometría es una prueba que nos permite medir la función pulmonar y en este caso nos permite también, a través de una prueba adicional anexada a la espirometría, determinar si existe algo que se denomina hiperreactividad bronquial, que es esos bronquios muy reactivos y con tendencia a obstruirse, que es el principal síntoma del asma. Esta prueba es una prueba que no es de muy fácil realización, necesita de cierto grado de atención y sobre todo de poder seguir ciertas instrucciones, con lo cual es habitual que en los hospitales la empecemos a hacer a partir de los 6 añitos en adelante, porque antes de esto, pues obviamente los niños todavía son muy pequeñitos como para poder concentrar su atención durante mucho tiempo en cómo deben realizar una actividad. En los más pequeños el diagnóstico es clínico, es decir, en base a síntomas y a signos y a lo que los padres nos cuentan.
Entonces, ¿el asma es una patología de aparición temprana?
Sí, puede aparecer a cualquier edad. Es cierto que en los primeros años de vida, por cuestiones de nomenclatura, no solemos utilizar la palabra asma para el diagnóstico. El diagnóstico no se hace definitivo hasta los 4 o 5 años, porque muchas veces los pacientes tienen episodios previos que son más indeterminados o que pueden ir mejorando con el tiempo. Pero ya a partir de los 4 o 5 años, aquellos niños que han empezado con estos episodios desde muy temprana edad o que empiezan a aparecer a esa edad, ya, y si estos episodios son frecuentes y de repetición, el diagnóstico del asma es bastante probable.
¿Hasta qué punto, bueno, influye en la vida diaria de las personas que tienen asma?
El asma es una enfermedad de presentación muy variada, así que los síntomas pueden ser muy leves o los síntomas pueden ser muy graves, dependiendo del desarrollo de la enfermedad en cada uno de nosotros. La presentación es muy variable de persona a persona o de niño a niño. Obviamente, en la actualidad contamos con muchos tratamientos y con mucha medicación para hacer que la calidad de vida de estos pacientes sea la más óptima. La imagen antigua que todos tenemos en la cabeza del típico niño gordito, asmático, que no puede jugar o que no puede correr porque se ahoga, es cosa del pasado. Incluso en niños con mucha repercusión sintomática, contamos con tratamientos desde muy temprana edad para poder hacer que su calidad de vida sea la mejor.
¿Cuáles son esos tratamientos que hay para el asma?
Vale, pues existen realmente, podemos clasificar los tratamientos del asma en dos grupos, los que son tratamientos sintomáticos, es decir, los inhaladores, el clásico salbutamol, que seguramente todos tenemos en la cabeza, que se utiliza solo para mejorar los síntomas en gente que tiene síntomas leves o muy esporádicos, y luego tratamientos que se denominan preventivos, que habitualmente son tratamientos que se toman a diario para prevenir síntomas, es decir, antes de tener los síntomas, antes de tener la crisis. Generalmente se utilizan en personas que tienen crisis muy frecuentes o crisis muy graves o síntomas persistentes, aunque no estén en un momento de reagudización. Estos tratamientos se pueden utilizar tanto en niños como en adultos. Así que incluso, como os decía antes, desde muy temprana edad, en aquellos niños en los cuales el asma está afectando la calidad de vida, contamos con distintos tipos de estos tratamientos. Generalmente suelen ser inhalados. Y en cuanto a los tratamientos preventivos, casi siempre suelen tener, no todos, pero la mayor parte de ellos, una relación con los corticoides inhalados.
¿Son tratamientos que mejoran hasta el punto de que se puede hacer vida normal? Por ejemplo, el deporte, algo que afectaría mucho el asma, ¿se puede hacer?
Vale, lo que te decía antes, en general, la imagen antigua que tenemos del asmático como persona que no puede hacer deporte es falsa. Obviamente, en un episodio de reagudización, es decir, cuando estamos agudamente sintomáticos, no es recomendable hacer el deporte porque nos vamos a encontrar peor, pero una vez haya pasado el síntoma agudo, el objetivo principal es fomentar el deporte. El deporte es un tipo de fisioterapia y mientras mejor condición física tengamos, más resistentes vamos a ser a los síntomas asmáticos. Entonces, el objetivo del tratamiento preventivo es básicamente ese, poder controlar los síntomas y que cuando estos síntomas estén controlados, tú puedas hacer actividad física para favorecer tanto los beneficios que todos conocemos, los beneficios cardiovasculares de la actividad física, así como los beneficios que tiene en relación con la mejoría de la función pulmonar.
¿El asma es una patología crónica?
Sí, desgraciadamente sí. Muchos de nosotros pensamos que el asma puede llegar a desaparecer, pero realmente no es eso lo que sucede. Lo que tiene la enfermedad es que puede pasar por momentos de remisión, es decir, que la enfermedad entra como en latencia y que la persona puede estar asintomática durante muchos años. Pero siempre, siempre tenemos que tomar en cuenta que esa persona es asmática, porque en cualquier otro momento de la vida o ante ciertos estímulos o ante ciertos cambios, por ejemplo, en los niños cuando tienen cambios con el crecimiento, pueden volver a reaparecer los síntomas. Así que es importante que esa persona esté siempre alerta y sepa que ante cualquier cambio o ante cualquier incidente, cualquier enfermedad intercurrente, saber reconocer si el asma vuelve, si empiezan a aparecer nuevamente los síntomas para tratarla a tiempo.
¿Y qué cartera de servicios ofrece el Hospital Universitario General de Villalba en este ámbito?
Vale, el Hospital de Villalba cuenta con la consulta de neumología pediátrica, que es donde principalmente hacemos el seguimiento de los niños asmáticos, y en adultos también se cuenta con una consulta de neumología donde se sigue el asma del adulto. Asimismo, tenemos un laboratorio que nosotros denominamos de función pulmonar, que es donde se hacen las pruebas como la espirometría y otros tipos de estudios de función pulmonar y de provocación que básicamente nos sirven para el seguimiento y para el diagnóstico.
Muy bien, pues no sé si hay algo más que nos quiera comentar, doctora, al respecto del asma.
Nada, simplemente recordar como mensaje final esto que para nosotros es lo más importante, que tanto los adultos como los padres de nuestros niños sepan que existen actualmente muchísimos tratamientos de asma y que ante cualquier duda o cualquier síntoma de alarma que sospechen, acudan a su pediatra y que los remitirá a nuestra consulta y se harán los estudios que hagan falta para su seguimiento.
Muy bien, pues el pasado martes 5 de mayo se celebró el Día Mundial del Asma y hemos hablado de este tema con la doctora Miriam Elisa Mendoza Chávez, neumóloga pediátrica del Hospital Universitario General de Villalba. Doctora, muchas gracias.
Muchas